Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 101 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida y la alimentación puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñanos en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado si existe diferencia en nuestra alimentación y salud y rendimiento si adoptamos dietas omnívoras o vegetarianas? ¿O si podemos tener déficits nutricionales en una o ambas dietas? Hoy nos adentramos en un tema en el que siempre tenemos dudas: la dieta vegetariana y la vegana comparada con la omnívora. Pero antes de empezar, quiero dar un agradecimiento especial a todas aquellas personas y deportistas que nos apoyasteis en nuestro episodio número 100, sea porque vinisteis a verlo presencialmente en Calafell porque fuimos 180 o porque lo escuchasteis en diferido. Fue un momento muy especial poder llegar a este número con todos vosotros y espero poder acompañaros muchos años más en vuestro deporte y conocimiento. Y ahora sí, deportistas, podemos empezar con estas diferencias alimentarias según nuestro estilo de alimentación. Los objetivos de este episodio es precisamente conocer qué diferencias hay entre veganos y omnívoros en cuanto a ingesta alimentaria y conocer la repercusión de este tipo de alimentación que puede tener en nuestra salud para determinar qué tipo de alimentación puede ser la más óptima. Me adentro en un tema un poco escabroso que he intentado alargar al máximo hasta conseguir dar más datos científicos y literatura, pese a que ya sabemos que la dieta vegetariana y vegana bien planificada es perfectamente compatible con cualquier etapa de la vida y cualquier rendimiento deportivo. Pero también al final del episodio os daré algunos estudios para que vosotros mismos, si tenéis interés, podáis indagar más en el tema, como uno que se llevó a cabo a largo plazo, que es muy interesante, pero no quiero avanzarme. Vamos a empezar. Os he hablado algunas veces, sobre todo en los episodios de preguntas y de respuestas, que yo estoy a favor de este tipo de alimentación, ¿no? De hacer nuestra dieta un poquito más vegetariana. Al final, pensar que yo soy vegana hace bastantes años, este año voy a cumplir 8 años desde que inicié este cambio, y es curioso porque inicialmente solo iba a hacer una prueba de 3 o 6 meses, pero me sentí tan bien que decidí quedarme, ¿no? ¿Por qué inicié yo esta prueba? Pues precisamente porque cada vez había más deportistas que me pedían iniciar una dieta vegetariana o vegana y yo no tenía conocimiento para hacerlo. Sí que tenía el conocimiento teórico, pero no el práctico. Y así como en otras modalidades deportivas, cuando me venían deportistas que yo no conocía su modalidad, como es el caso de la ultradistancia, y yo me lié entonces a correr largas distancias, aquí pasó un poco lo mismo. Decidí que era hora de ampliar mis propios conocimientos y no había mejor forma que iniciar una dieta vegana en este caso, ¿no? Yo ya no empecé a hacer una transición normal de primero quitar la carne roja, luego la carne blanca, luego el pescado, luego el huevo, los lácteos, no, yo cambié, o sea, fui de omnívora a vegana directamente. Fijémonos que al final, al adoptar un tipo de alimentación vegetariana implica excluir alimentos de origen animal o al menos reducir el consumo de productos animales. Y esto es cada vez más frecuente en la población mundial. Como sabemos, los motivos de elección de este tipo de dietas o estilo de vida son muy diversos, desde motivos éticos, de sostenibilidad, de salud, incluso de amor a los animales, entre otros, y eso cuando no se mezclan todos. Una de las principales cuestiones que nos puede aparecer y que genera más controversia es si seguir una dieta vegetariana es más o menos saludable que seguir una dieta omnívora. Y por ello cada vez es más frecuente que nos encontremos personas radicales, ¿no?, que se sitúan en ambos extremos y defienden a capa y espada pues su tipo de alimentación frente al otro. Lo que sí que os puedo decir ya es que sí que se ha visto que una dieta vegana, bien planificada, puede ser saludable a largo plazo en todas las etapas de la vida, todo el rendimiento deportivo, como he dicho antes. Pero de momento no hay evidencia que una dieta carnívora extrema pueda ser saludable. Más bien al contrario, ya se están empezando a reportar casos que ya se encuentran en la literatura científica de personas con nódulos de colesterol en las manos por seguir una dieta estrictamente carnívora, esto sin tener en cuenta pues el riesgo de infartos y problemas cardíacos y de salud metabólica, pese a que la persona a nivel visual pueda estar bien, ¿vale? Porque recordemos que lo que nosotros vemos visualmente de una persona a veces no es lo que ocurre por dentro. Por lo tanto, tenemos que ir con cuidado y seguir haciendo un seguimiento de este tipo de alimentaciones para ver si siguen estas tendencias que no son saludables para nuestro organismo o cambia la literatura científica. De momento, no están recomendadas, ¿de acuerdo? Aunque muchos intenten decir lo contrario, de momento no. Esto no significa que al cabo de unos años esto cambie. Como siempre os he dicho, la ciencia es una disciplina cambiante y por eso mismo siempre tenemos que dejar como una posibilidad, ¿no? Aunque no sea lo que estamos viendo ahora. Es como el tabaco. Al inicio se pensaba pues que era súper saludable y resulta que luego con los años se vio que no, y ahora a nadie se le ocurriría decir que fumar es bueno para la salud. Lo mismo ha ocurrido con el alcohol y veremos si al final pues acaba ocurriendo lo mismo con estas tendencias alimentarias, ¿vale? Bueno, al final tenemos que ver un poco estas personas más radicales, ¿no? ¿Qué resaltan de su estilo de alimentación para conseguir desacreditar al otro, ¿no? Que al final es lo que se intenta. Primero y ante todo vamos a ver qué tipo de dietas existen, ¿no? Y vamos a intentar detallarlas para poder entenderlas un poco más sin entrar dentro de muchas especificaciones, porque si no, no terminaríamos ni mañana este episodio. Pero desde hace décadas hay muchos grupos de población que están identificados con un tipo de alimentación y un estilo de vida. Y a primera instancia los podemos dividir como vegetarianos y omnívoros. Sin embargo, dentro de estos grupos, como he comentado antes, pues también existen diversos grados de vegetarianos, así como diferentes o ciertas conductas específicas dentro de una población omnívora. Fijémonos que en las dietas vegetarianas parece que el término vegetariano se tiene que referir a una alimentación 100% vegetal, ¿no? Pero, la International Vegetarian Union afirma que el vegetarianismo se define como una dieta compuesta por alimentos de origen vegetal, con o sin productos lácteos, huevos y o miel, porque dentro del vegetarianismo hay diferentes grupos. Luego aquí podemos separar pues los vegetarianos estrictos, que excluyen cualquier cosa que provenga de los animales, pero luego tendríamos los veganos, que para mí no es un estilo de alimentación, sino un estilo de vida. Y aquí incluimos pues un sentimiento hacia los animales y un estilo más ético, ¿no? Para a la hora de alimentarse. Por eso digo que a veces decir, por ejemplo, yo no puedo decir, yo aunque sigo una dieta vegana, lo más correcto sería decir que yo sigo una dieta vegetariana estricta, porque si no, yo si fuera vegana de verdad, no sería capaz de planificar nada en los menús de mis deportistas que no fuera vegano, ¿vale? Entonces, yo me puedo considerar vegana dentro de los cánones éticos que tienen los veganos, pues no, yo sería más una persona vegetariana estricta, pero no vamos a entrar en esta definición, ¿vale? Entonces, simplemente saber que el vegetarianismo tiene diferentes grados, ¿vale? Como los ovo-lacto-vegetarianos, los que incluyen huevos y lácteos, los lacto-vegetarianos, lácteos. Y ya está, los ovo-vegetarianos, huevos, los vegetarianos estrictos y los veganos, ¿vale? Entonces, a nivel simple, los veganos al final lo llevan a un nivel más allá, negándose a hacer uso de ningún producto animal no alimenticio o que haya contribuido al sufrimiento animal de algún tipo, ¿vale? Por ejemplo, tampoco usan los aceites de palma por la deforestación y el daño que provocan a los ecosistemas de esos lugares. También conviene recordar y tener en cuenta que existen términos mal utilizados, como esto que os he comentado antes, ¿vale? Y luego hay algún tipo de vegetariano que dice que sí que consume pescado. Estos serían los pici vegetarianos, aunque yo un pici vegetariano realmente, aunque esto lo contemple la ciencia, no lo considero un vegetariano, lo considero una persona omnívora. Pero bueno, aquí cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Bueno, en realidad, si nosotros nos ceñimos a la definición de vegetarianismo, pues no sería ni adecuado ni correcto incluirlos en este grupo de población, pero como hay alguna parte de la ciencia que sí que los incluyen, pues ya está. Aquí dentro encontramos los flexitarianos, que son vegetarianos la mayor parte del año, pero puntualmente pueden saltárselo. Los macrobióticos o los frutarianos, ¿vale? Que solo se alimentan de frutas frescas, secas, nueces, semillas, alguna verdura, pero principalmente frutas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto por qué? Pues porque dicen que así no se mata la planta de origen, ¿vale? Y luego, bueno, dentro de las dietas omnívoras, para no extenderme más, también se puede observar cómo existen grupos de población que restringen algún tipo de alimento o solo se alimentan en ciertas franjas horarias al consumo de macronutrientes o cosas así. Todas estas estrategias se suelen utilizar con el fin de mejorar los parámetros de salud y optimizar el rendimiento. Entre estas técnicas, pues se puede destacar, por ejemplo, el ayuno intermitente, que hemos hablado en algún otro episodio, la dieta paleo, la dieta mediterránea, la dieta low carb, la dieta cetogénica. Este tipo de dietas se caracterizan por alimentarse de todos o casi todos los grupos de alimentos, ¿vale? Para hacer un pequeño break, explicación del ayuno intermitente, recordemos que ayuno se define como la negación total o parcial de alimento o bebida, intermitente serían algunas franjas horarias, ¿vale? Luego, tenemos que ver que originalmente existió el ayuno propio de la vida del ser humano en sus primeros años de existencia dentro de nuestro mundo, ¿no? Dentro del paleolítico o antes. Entonces, debido a su estilo de vida, pues sí que es verdad que no siempre podía disfrutar de sobreabundancia de alimentos, por lo que se podían pasar muchas horas, incluso días, para que se produjese pues una reintroducción alimentaria y por lo tanto se dispusiera de alimentos nuevamente, sobre todo en épocas de más frío, ¿no? En cambio, en la actualidad, el ayuno se realiza de forma consciente y voluntaria. Se trata de reducir esta ventana de alimentación durante el día para decidir pues cuándo comer. Normalmente se intenta comer durante las horas de sol, ¿no? Y en verano, que se alargan las horas de sol, pues se decide una franja para no estar constantemente comiendo. Por ejemplo, los horarios aquí en España son bastante amplios, o sea, se puede desayunar a las 8 de la mañana y se puede cenar a las 10 o a las 11 de la noche, sobre todo en verano, ¿no? Entonces sí que es verdad que a nivel de ciclo circadiano esto nos destrota un poco. Si vamos a dormir, si hemos cenado a las 11 y vamos a dormir a las 12, al igual dormimos mal porque estamos pesados. Entonces, bueno, al final yo no veo mal hacer una o tomar una decisión sobre cuándo comemos y cuándo dejamos reposar para sobre todo dormir mejor. A ver, la dieta paleo, ¿vale? Se la llama también, o se la ha llamado dieta evolutiva, y se dice que está basada en alimentos que formaron parte de la alimentación humana desde el paleolítico, ¿vale? Esto empezó pues hace unos 2,5 millones de años y finalizó hace unos 10.000 años con el comienzo de la revolución agrícola que dio paso al neolítico. Este tipo de dieta trata más de lo que no se comía, de lo que sí se comía. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que hay una segmentación. O sea, ¿cómo realmente podemos saber nosotros qué comían estas personas hace 2,5 millones de años sin equivocarnos? Porque lo que sí se ve y todos tenemos en la mente es que no, porque cazaban, ¿no? Hay una mala... yo creo que nos hemos imaginado mal al hombre del paleolítico. ¿Cazaban? Bueno, puede que cazaran pues en algunos momentos, o animales que estuvieran enfermos, o sobre todo que acudieran a la carroñería. Al final el ser humano, el sistema digestivo del ser humano permite alimentarnos de prácticamente todo. ¿Pero qué es de lo que más se alimentaba? Eran recolectores, o sea, de los frutos, de raíces, de insectos, de al final. Ahora se está empezando a ver de que el hombre paleolítico era más vegetariano, ¿no?, de lo que nos pensamos. Pero bueno, todavía hacen falta más investigaciones y, como os digo, siempre será una laguna que tendremos porque ¿cómo lo podemos saber realmente? ¿Vale? Cuando realmente en las cuevas lo que queda es lo que más tiempo perdura, que son los huesos de los animales, pero las frutas y las verduras se degradan con muchísima más facilidad. Entonces se requieren de pruebas muy nuevas para poder determinarlo realmente, pero sí se ha visto que hay más grupos de estas edades de que empiezan a descubrirse de que éramos más vegetarianos. Pero bueno, vamos a seguir con la dieta mediterránea, ¿no? Que es este modelo que se ha extendido alrededor del mundo. Yo siempre digo que es lo que se considera la dieta saludable, la mejor dieta para mejorar en todos los parámetros de salud. Pero que la dieta mediterránea, aunque el nombre sea mediterráneo, se puede adaptar a cualquier lugar del mundo, ¿vale? Pero simplemente con los alimentos típicos de ahí. Por ejemplo, ¿podemos hacer una dieta mediterránea en Asia? Por supuesto, pero los carbohidratos, pues serán más típicos como el arroz, ¿no? Que podemos tener ahí, y pescados más que otro tipo de alimentos. ¿Podemos hacer una dieta mediterránea en México? Por supuesto que sí, pero cambiaríamos las legumbres típicas de aquí, ¿no? Por frijoles y también por arroz como carbohidrato, ¿no? O las papas. Entonces yo creo que al final la dieta mediterránea podrían cambiarle el nombre y decirle de la dieta mundial, ¿no? O sea, yo creo que en todas las regiones del mundo, salvo excepción, salvo Alaska o zonas muy con temperaturas muy extremas, podemos encontrarnos alimentos que pueden contribuir a conseguir todo lo que necesitamos de forma saludable. Entre ellos, pues entre legumbres, proteínas de calidad, verduras, frutas, etc. Fijémonos que, además, entre las principales características de esta dieta reside el consumo de frutos secos, legumbres y el uso de aceite de oliva como grasa principal para cocinar, ¿vale? Entonces, aquí, pues sí que es verdad que algunas zonas donde utilizan más mantequilla, pues un cambio saludable sería empezar a usar el aceite de oliva o el aceite de cánola, ¿vale? Al final, aceites vegetales, que ya se ha visto un diario o un episodio específicamente sobre esto, porque ya hay un gran estudio que habla sobre las diferencias entre incluir mantecas para cocinar o aceites vegetales, y nos dan diferentes opciones como estos aceites de cánola o de soja, que también son riquísimas opciones para usar. Y luego tenemos la dieta low carb, ¿no? Esta cetogénica que se ha puesto de moda, que se basa en dietas bajas o muy bajas en carbohidrato, y el objetivo suele ser la pérdida de peso. Pero es que estas dietas low carb o cetogénicas no dejan de ser estas dietas hiperproteicas que hemos tenido siempre, pero le van cambiando el nombre porque nosotros ya sabemos que una dieta hiperproteica es una dieta milagro, es una dieta que no es saludable, ¿vale? Entonces, le van cambiando el nombre para que nos vuelvan a engañar, y nos siguen engañando y acaban haciendo modificaciones del mismo tipo de dieta, cuando se sabe que esto, sobre todo para un deportista, no es adecuado. ¿Que se pueden hacer dietas low carb para perder peso cuando estamos muy desesperados? Sí, pero la recomendación es que no duren más de 2 o 3 semanas y que estén siempre bajo supervisión de un dietista nutricionista, y si se requiere, analíticas también de un médico. Así que es importante que todo esto lo tengamos en cuenta para que no nos engañen otra vez más, más ahora que vienen ya épocas donde todos queremos ponernos en forma, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué más? Vamos a hacer una pequeña comparación sociodemográfica, ¿vale? Entre los diferentes tipos de alimentaciones que vamos a hablar hoy, la vegetariana, la vegana y la omnívora. Muchos estudios se han centrado en estas características sociodemográficas y de estilo de vida de estos tipos de población, y por qué es más probable que los vegetarianos pertenezcan a categorías socioeconómicas más altas en comparación con los consumidores de carne, ¿vale? Observándose también estilos de vida poco más saludables entre los primeros, ¿vale? Y por ejemplo, pues las personas que suelen adoptar dietas vegetarianas o veganas no suelen fumar. En países occidentales parece que los vegetarianos tienen una menor mortalidad por cardiopatía isquémica, ¿vale? Sin observarse una asociación con otro tipo de mortalidad. Las dietas vegetarianas parecen ser, fijaros que siempre lo dejo como opción, ¿vale? Aunque sea tal, en la ciencia nunca decimos que esto es así 100%, no, porque puede ser que cambie, pero ahora mismo parece ser que son beneficiosas contra la diabetes, el riesgo de cáncer, la enfermedad diverticular, pulmonar, las cataratas, la hipertensión y los cálculos renales. Es decir, que mejoran los parámetros de estas enfermedades, o al menos lo parece, ¿vale? Y por otro lado, estas dietas también pueden estar asociadas a una menor densidad mineral ósea y mayor riesgo de fracturas, sobre todo en veganos, porque tienen un consumo inferior de calcio, ¿vale? Entonces, simplemente sabiéndolo, la industria ya ha hecho un pequeño cambio. ¿Quiénes son los grandes consumidores de bebidas vegetales? Principalmente las personas vegetarianas o veganas. Pues como sabemos que tienen una menor densidad ósea y un mayor riesgo de fractura, lo que hacen las industrias es, bueno, pues le añadimos calcio y vitamina D a las leches, a las bebidas vegetales, para que estas personas puedan beneficiarse de esto. Y de esta manera evitar que tengan esta deficiencia en el consumo de este mineral y mejorar este riesgo de fractura o de menor densidad ósea, ¿vale? Al final la industria no siempre es mala, sino que a veces también aporta cosas muy positivas. ¿Los vegetarianos? Bueno, pues los vegetarianos sí que presentan una adecuada ingesta de nutrientes involucrados en la prevención de varias enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, consumen grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, fibras dietéticas, antioxidantes, y cuanto mayor sea el grado de exclusión de alimentos, sobre todo en veganos que excluyen más alimentos, pues se pueden observar mayores deficiencias de ácidos grasos, por ejemplo omega 3. Si no hay un buen consumo de otros ácidos grasos, el omega 3 nuestro cuerpo lo fabrica, así que no es indispensable consumirlo, pero para fabricarlo necesita de otros ácidos grasos, así que tienen que tener un buen aporte de otros ácidos para poder fabricar este. Luego de vitamina B12, que la industria también lo ha solventado añadiendo B12 en la mayoría de productos de proteína de origen vegetal, y también las leches vegetales empiezan a incluir no solamente calcio y vitamina D, sino también B12, ¿vale? Sin embargo, los veganos son los más son unas personas muy conscientes de que pueden tener déficit de B12, y yo no me he encontrado todavía, bueno, sí, una vez. Mentiría si no os lo dijera. Una vez me encontré una vegana que quería seguir siendo vegana con una deficiencia muy bestia de B12, lo suplementamos y entonces estaba, ya está. O sea, pero ninguno más. O sea, en 15 años que llevo ejerciendo, solamente me encontré esta chica, fue solucionarlo y nunca más ha vuelto a tener problemas. Porque normalmente los vegetarianos y veganos saben que pueden tener deficiencias y entonces ya se suplementan desde el principio, o al menos un poquito más allá, cuando ya ven que van a seguir con este tipo de alimentación. Me he encontrado más problemas de deficiencia de B12 con personas que no son veganas que con veganos. Y me diréis, pero Ana, ¿por qué? Pues por algo muy simple. Nosotros somos mamíferos. Nosotros realmente, nuestro intestino podría sintetizar B12. El problema es que ya no consumimos alimentos de la tierra, ¿vale? Están súper lavados, súper higienizados, porque esto nos ha protegido de muchas enfermedades y mucha mortalidad, ¿vale? Pero es que la B12... la tienen los animales porque comen del suelo unas bacterias que en su intestino fabrican la B12. ¿Vale? Entonces, nosotros si comiéramos del suelo, pues también pasaría, pero no comemos del suelo, gracias a Dios. ¿Vale? Entonces, como ya no comemos del suelo, la suplementamos. ¿Qué ocurre? Que los animales, si estuvieran pastoreando como tendría que ser en la naturaleza y luego los comiéramos, aportarían de forma natural esta B12. Pero lo que ocurre es, como la gran cantidad de carne que comemos es de supermercado y de cría intensiva de los animales, estos animales ya no comen del suelo, comen pienso. Vale, entonces están ya encerrados, tienen deficiencias de vitamina D también porque apenas ven la luz solar, tienen deficiencias de B12 porque no comen del suelo y no sintetizan esto, y lo único que hacen los ganaderos para solventar esto es suplementar el pienso con B12. Vale, entonces realmente sí, cuando te comes un animal tiene B12 o debería tener B12, pero está suplementado también, ¿vale? Esto es importante saberlo, porque las grandes crías, las grandes granjas, a veces no suplementan en la cantidad que deberían con B12 los alimentos, o sea, sus animales, y entonces acaban teniendo también estos animales déficit de esta vitamina. Y cuando me he encontrado yo mayores cantidades de déficit de vitamina B12, no es en vegetarianos, sino que son en grandes consumidores de carne. ¿Por qué? Porque los grandes consumidores de carne, si no tienen una economía muy alta, acaban comprando carne de mala calidad, ¿Vale? Y esta es la carne que más va a tener este déficit de B12. Y entonces he tenido que suplementar más a personas carnívoras que no a vegetarianos en vitamina B12. Es curioso, ¿no? Pero ocurre. O sea, así como solo he suplementado una vez a un vegano que tenía déficit, bueno, los otros les recomiendas ya directamente que tomen el suplemento y ya está para no tener déficit. Pues en carnívoros, pues al igual, uno de cada 10 te encuentras un déficit de B12. Pero bueno, no pasa nada. Normalmente con las analíticas esto es fácil de detectar y controlar. ¿Vale? Luego también, pues podemos tener como vegetarianos déficit de vitamina D y de yodo, ¿vale? El yodo, si vives al lado del mar y tomas ayodada, ¿vale? O si vives en el interior pero tomas ayodada o tomas algas, que tienen muchísima cantidad de yodo, es suficiente. Pero las algas no hace falta tomarlas cada semana, porque entonces puedes tener un exceso de yodo, ¿vale? Entonces, tomando algas, pues puntualmente, pues cada 2, 3 semanas es suficiente. Y ya no haría falta la sal yodada. Y la vitamina D no es exclusivo solo de los vegetarianos, sino que el 80% de la población mediterránea tiene déficit de vitamina D. Por lo tanto, esto es común a todos los grupos, ¿vale? Por eso es tan interesante que las leches que tomemos sean enriquecidas en vitamina D. Fijémonos que un estudio que se realizó en 2017, ¿vale? Sobre casi 100.000 participantes, de los cuales 91.000 eran carnívoros, unos 2.400 vegetarianos y 790 veganos pudieron observar cómo los vegetarianos de la muestra tenían mayor probabilidad de ser mujeres con niveles educativos más altos, mientras que los veganos tendían a ser hombres. Individuos con un nivel educativo un poquito más bajo. Simplemente a modo de curiosidad. Esto quizás se tendría que volver a estudiar porque ahora quizá la cosa ha cambiado, porque está mucho más extendido del 2017 al 2025. Imaginaros cómo ha cambiado la cosa. Y además en este estudio, algo curioso es que los vegetarianos y veganos tenían mayor probabilidad de pertenecer a categorías de ingresos más bajos. Esto puede ser indicador de que el nivel educativo puede tener mayor valor predictivo que otros como los socioeconómicos, porque o la ocupación o los ingresos, tanto vegetarianos como veganos, también eran más jóvenes que los carnívoros omnívoros, ¿vale? En este estudio también se observó que los vegetarianos autoinformados, que se informaban ellos mismos, presentaban una mejor composición de macronutrientes y mejor calidad de la dieta en general. Y también una mayor ingesta de alimentos ricos en proteínas de origen animal, ahí vegetal, perdón. Y no obstante, sí que persistían estos problemas relacionados con la biodisponibilidad, ¿no? De algunos nutrientes. Como la B12 especialmente, ¿no? Pero el hierro o el zinc también pueden ser limitantes, aunque se ha visto que después de 6 meses de hacer una dieta vegetariana hay una mejora de la permeabilidad intestinal que puede provocar que aunque el hierro no hemo, que es el que no proviene de los animales, se absorba menos, se absorba un 50% menos más o menos que el de los animales, se aumenta la absorción. Porque siempre os he dicho que el cuerpo no es tonto, ¿verdad? Pues aquí otra muestra de que realmente es así. A veces nos pensamos que el cuerpo es una máquina y funciona como 1 más 1, 2. No, pues a veces no funciona así, ¿vale? Pero bueno, con esto también es interesante porque al final os acabo de corroborar, ¿no? Lo que os estaba explicando anteriormente, de que las personas vegetarianas a veces son las que menos tienes que suplementar porque se autoinforman muchísimo, porque son conscientes, a nosotros no nos han enseñado a alimentarnos de forma vegetariana o vegana. Por lo tanto, el miedo que genera por todo lo que se ha dicho, que no es sano, que te vas a morir, que no sé qué, pues hace que tú ya vayas con miedo y te autoinformes mucho. Yo tenía conocimientos para hacer una dieta vegetariana y sin embargo, cuando la inicié hace 8 años, tuve que prescindir de muchos conocimientos que tenía, mejorar en muchos otros y volver a formarme en muchos sentidos, porque habían muchas cosas que estaban completamente desfasadas o que te las habían explicado en la universidad por encima, porque la dieta vegetariana simplemente te dicen, mira, sí, tiene que ser así, pero no indagan más porque las personas que te lo explicaban o que me lo explicaban a mí en ese entonces no eran vegetarianas ni veganas, entonces no tenían tampoco los conocimientos para poder transmitirlo lo mejor posible, que no los culpo, al final en cada momento pues la vida y el mundo va evolucionando. entrenando y ahora seguro que se hace mucho mejor. Imagínate, pues 15, 17 años más, más, o sea, antes, pues poco conocimiento había realmente. Vamos a ver las diferencias nutricionales entre dietas vegetarianas y no vegetarianas, ¿vale? Cuando nosotros examinamos las diferencias en cuanto a componentes nutritivos entre estas dietas, podemos afirmar que los omnívoros consumen una mayor cantidad de grasa, pero es que en particular de grasa saturada, que no los vegetarianos, y la cantidad de estas grasas saturadas es superior a las grasas poliinsaturadas, que las poliinsaturadas son las beneficiosas. Vale, y esto ocurre tanto en omnívoras como en personas ovo-lacto-vegetarianas, ¿vale? La dieta ovo-lacto-vegetariana contiene la mitad de colesterol que la dieta omnívora convencional, mientras que las ingestas de colesterol en vegano son prácticamente nulas porque lo único que aporta colesterol, escuchadme bien deportistas, lo único que aporta colesterol son aquellos alimentos de origen animal, porque lo único que produce colesterol es el hígado de los animales, por lo tanto no hay nada de origen vegetal que pueda tener colesterol. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces me preguntáis, ay, pero no, yo no quiero hacer un frito porque claro, voy a subir los niveles de colesterol. A ver, si estás haciendo unas alcachofas fritas, no vas a subir los niveles de colesterol porque las alcachofas no tienen colesterol y el aceite de oliva tampoco para freírlo, ¿vale? Ni el de girasol, ningún aceite vegetal tiene colesterol, ¿vale? Si no me creéis a mí, ir a las tablas de composición de alimentos y lo veréis, ir a las tablas nutricionales del aceite en cuestión y lo veréis. Lo único que tiene colesterol es, pues si tú lo intentas freír en manteca, cosa que no te aconsejo porque no es bueno para la salud y ahí sí te puedo, no quiero imaginarme cómo quedarían las arterias si esto lo hiciéramos de forma constante. Y luego, por ejemplo, si bueno, pues en vez de freír algo de origen vegetal, pues me dices que quieres freír pues un huevo. Claro, el huevo lleva colesterol porque lo crean las gallinas. Lleva, creo que eran unos 200 miligramos de colesterol. Luego, pues si tú estás friendo unas gambas, pues las gambas también. Si estás friendo un calamar, pues también. Si estás friendo un bistec, pues también. Porque todo esto es de origen animal. ¿Vale? Así que, bueno, esto son cositas, simplemente una curiosidad que quería explicar, que no hay nada de origen vegetal que contenga colesterol, ¿de acuerdo? Por eso, cuando nosotros nos encontramos ante una persona que tiene un colesterol alto, un colesterol malo alto, lo que hacemos es aumentar las características vegetales vegetarianas de la dieta. Aumentamos todavía más estas proteínas de origen vegetal. Y además también la fibra ayuda a ligar el colesterol y a eliminarlo, ¿vale? Por lo que todavía con más razón aportaríamos más cantidades de alimentación de origen vegetal a la dieta de esta persona. Vamos a seguir con las diferencias nutricionales. Se ha visto que la población vegetariana consume entre un 75 y un 400% más de fibra que los omnívoros, porque recordemos que la OMS ya nos dice que nuestro país, España, es un país que consume un tercio de la fibra necesario, y esto puede ser muy peligroso, sobre todo para nuestro colon. Uno de los principales cánceres que tenemos la población española es precisamente cáncer de colon. Y gran un gran motivo es por este déficit de fibra. Ay, es que a mí no me gusta la verdura, hazla diferente. Ay, es que no me gusta la fruta, hazla diferente. Cocínala, yo que sé, cámbiala, hazla bonita, póntela en macedonia, es que me da igual, pero aumenta la cantidad de fruta y verdura y legumbres en tu alimentación, aunque tengas que cambiar las recetas para que te gusten. Como siempre os digo, no hay alimento que no guste, sino receta que no se ha sabido hacer bien, o que receta que no gusta, ¿vale? Por lo tanto, que no te gusta el brócoli, hazlo al horno, ponle bechamel, ¿vale? Pero cómelo. Vale, bueno, si no te gusta, porque no te gusta esto, pero te gusta la coliflor, las judías verdes, las espinacas y las acelgas, pues ya está bien, ¿de acuerdo? Siempre un alimento, dos alimentos, es normal que no te gusten, ¿de acuerdo? A mí es que me gusta todo, pero por ejemplo, si me dices, Ana, pues que dime algo que no te apetezca tanto, yo qué sé, pues los cacahuetes, me agobian, me cansan, no es que no me gusten, es que me cansan, bueno, pues no los como, como otros frutos secos, pero a mi hijo no le gustan los champiñones, pues no le voy a obligar a comérselo, ¿por qué? Porque le gustan los espárragos, le gustan las alcachofas, entonces si no te gusta algo no pasa nada, pero que todo lo demás sí te guste. ¿Vale? Ahora, si no te gustan muchas cosas, ahí sí tenemos que investigar más con las recetas diferentes. Vamos a ver más cositas. El consumo de carbohidratos es más elevado entre los vegetarianos, especialmente en el grupo vegano, ¿vale? ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues porque tenemos que aumentar más proteínas, ¿vale? Entonces, los elementos que tienen carbohidrato, pues como por ejemplo la quinoa, el mijo, las legumbres, ¿vale? Pues también tienen proteínas, entonces se suele aumentar más. Ahora, con la aparición de estas proteínas simuladoras de carne, ¿no? Como la hamburguesa vegana, como las salchichas veganas, o tal, pues pues ya no ocurre tanto, pero claro, bueno, simplemente es un dato curioso. Yo siempre intento aportar las proteínas, ¿no? Siempre que se pueda, de las legumbres, para aumentar este consumo de legumbre, que recordemos que tendría que ser, tendríamos que consumir todos entre 4 y 5 veces legumbres a la semana, cosa que no, creo que pocos lo hacen, pero bueno. Sigamos, los omnívoros ingieren mayor cantidad de proteínas de las recomendadas y casi 2/3 de estas son de origen animal, cuando la OMS recomienda que solo sean la mitad. En los lactovegetarianos, la cantidad total de proteínas es ligeramente inferior, de las cuales solo la mitad son de origen animal, ¿vale? Que esto ya se correspondería más con las recomendaciones de la OMS. Y en el caso de los veganos, los aportes proteicos de origen vegetal justo acostumbran a cubrir justas las recomendaciones, aunque con como os he dicho, como ahora ha aparecido mucha industria nueva de proteínas vegetales, puede ser que esto ya no sea así, ¿vale? Pero recién los estudios pues saldrán ahora o dentro de pocos meses o años. En general, el consumo de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, carotenos, flavonoides, sustancias químicas, compuestos, todos estos compuestos son presentes en casi forma exclusiva en el reino vegetal, ¿vale? Pues es mucho más elevado este consumo de antioxidantes en vegetarianos, veganos, que no en omnívoros, ¿de acuerdo? Porque los omnívoros basan más su dieta en base a productos de origen animal y a veces nos pasamos, ¿vale? Así que bueno, son cositas que simplemente es interesante tenerlas en cuenta. A ver, pros y contras de las dietas vegetarianas versus las omnívoras. Como hemos comentado, las dietas vegetarianas y las omnívoras, mientras estén bien planificadas, serán saludables y adecuadas a cualquier deporte, cualquier situación vital, ¿vale? Y no presentará ningún tipo de problema en cuanto a rendimiento deportivo. Por lo tanto, es simplemente lo óptimo será adaptarlo a los gustos personales, requerimientos individuales de cada sujeto y sobre todo si hay algún tipo de patología o de cambio en la analítica o de cosita a tener en cuenta, pues entonces ya sí ver cómo lo adaptamos. Pero en principio, cualquiera de las dos dietas puede ser adecuada, pese a que, como he dicho, como los omnívoros suelen tener estas deficiencias, ¿vale? De fibra, de vitamina B12, depende de cómo consumamos la proteína y tal, pues se tendrá que revisar para poder mejorar todo esto. ¿Qué dice la literatura científica? Aquí os digo, este metaanálisis, ¿no?, tan grande que os comentaba al principio, que a mí me ha gustado muchísimo, que recoge datos de estudios desde 1960 a 2018, ¿vale? Que se comparaba la salud de ambos colectivos, de los veganos y los omnívoros. Pues se llegó a algunas conclusiones muy chulas. Por ejemplo, los colectivos que se alimentan exclusivamente de alimentos de origen vegetal, se ha visto que consumen menos calorías y grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que incrementan los niveles de colesterol malo, el LDL, en sangre y por lo tanto incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, presentan un índice de masa corporal y perímetro de cintura menor, niveles más bajos de colesterol o triglicéridos, así como menores valores de glucosa en sangre en condiciones de ayuno y menor presión arterial. O sea, realmente aquí solo vemos beneficios. De forma habitual, siempre se ha comentado que las personas que basan totalmente su alimentación en productos de origen vegetal gozan de mejor salud si los comparamos con omnívoros debido a que se tiene un estilo de vida más sano. Beben menos alcohol, fuman menos o no fuman, realizan más deporte. Pero en 2017 Hayes y otros autores, ¿vale?, acabaron con este mito porque observaron diferencias en cuanto a comportamiento alimentario Y los hábitos no relacionados con la alimentación, como el consumo de alcohol, la práctica de actividad física y tabaquismo, fueron similares en ambos grupos, porque fijaros que en 2017 ya la concepción del alcohol, del tabaco y tal, ya cambió en la población en general. Por lo tanto, los omnívoros ya empezaron a tener unos mejores marcadores de salud que exclusivamente los veganos, que eran hasta entonces, ¿vale? Mejoró muchísimo la conciencia sobre la salud y qué cosas o agentes externos podían afectar más, ¿vale? Por lo tanto, esto ya empieza a cambiar, ya lo empezamos a ver en todos los grupos, ¿vale? En cuanto, pero solamente esto, consumo de alcohol, consumo de tabaco, entre otras cosas, y deporte, ¿vale? Fijémonos que ya, ostras, hay mucha población que ha empezado a hacer deporte en los últimos años. Yo creo que desde 2008 ha mejorado un montón todo esto. Luego, en el libro Nutrición Veg y Sana de Cristina Santiago, se afirma que una alimentación integral basada en plantas ha sido la única que ha demostrado ser capaz de revertir la mayoría de los pacientes de enfermedad coronaria. ¿Vale? La enfermedad coronaria es la patología que más defunciones provoca a nivel mundial, siendo además eficaz para prevenir, tratar y revertir otras enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, y tiene una reducción de la probabilidad de padecer diversos tipos de cáncer. Además, sí que parece que las personas que siguen estas dietas veganas presentan digestiones, mejores digestiones, más energía, mejor calidad del sueño, mejora significativa en el funcionamiento físico, salud en general, vitalidad, salud mental, y parece mejorar estados emocionales como depresión, ansiedad, fatiga y sensación de bienestar. Pero como os digo, así como esto lo dice y se argumenta muy bien en este libro, también es verdad que podemos encontrarnos a quien no le ocurra esto y le ocurra lo contrario. Sí que es verdad que de todo mi grupo de deportistas a lo largo de estos años que me han pedido dietas vegetarianas, he tenido algunos que no les aportaba beneficios y hemos tenido que dar un pasito atrás, ¿vale? Entonces quedarnos como en un entremedio, ¿no? Como en un flexivegetarianismo. Pero por eso es tan importante al final que todo esto lo conozcamos para luego decidir si lo aplicamos totalmente en nuestro estilo de vida o no, ¿vale? Porque fijaros que se sabe que la dieta mediterránea, que está basada en un 75-80% en plantas, legumbres, productos mínimamente procesados, locales, donde la principal fuente de grasa es aportada por el aceite de oliva y frutos secos, incluye también cantidades bajas o moderadas de yogur, de huevos, de pescados, y que limita la cantidad de carne roja a una o dos veces al mes, pues se ha visto que provoca también beneficios sobre la salud y prevención de enfermedades crónicas, ¿vale? Entonces, por eso que ya que he enumerado todas las enfermedades de la dieta, de lo que puede mejorar una dieta vegetariana, vamos a enumerar también las que se han visto a nivel científico que mejora una dieta mediterránea, ¿vale? Por ejemplo, mejora el perfil cardiometabólico, la composición corporal, la salud hepática, la función renal, la reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular, mejor función cognitiva, hipertensión, diabetes, factores, menores fracturas de cadera, menor mortalidad en general, ¿vale? O sea que realmente también nos aporta muchísimos beneficios. A nivel de pros y contras, vamos a hablar de pros y contras, ¿vale? Dieta omnívora, pros, mayor aporte de ácidos grasos esenciales como el omega 3, mayor aporte de hierro y zinc, aporte de proteínas completas que favorece la recuperación y síntesis proteica muscular. Contras, mayor aporte de grasas saturadas, por lo tanto, incremento del nivel de colesterol con todo lo que esto conlleva, suele ser baja en fibra y mal planificada, tiene un bajo aporte de antioxidantes, ¿vale? Pros de la dieta vegetariana y vegana. Pues tiene un alto aporte en fibra, vitamina C, vitamina E, que son potentes antioxidantes, magnesio y otros antioxidantes. Un mayor consumo de hidratos de carbono, que esto incrementa la disponibilidad energética del músculo, muy importante en deportistas, y contribuye a la prevención y tratamiento de diversas enfermedades, que hemos dicho antes, no las voy a repetir. Contras, pues puede tener un déficit de aminoácidos esenciales, ¿vale? Proteínas completas, por lo tanto se tiene que saber combinar muy bien diversas fuentes proteicas, menor cantidad de leucina, que es el principal estímulo para la síntesis proteica, por lo que todavía pues y es más importante saber combinar bien y aportar estos aminoácidos. Luego, un bajo aporte de vitamina B12 y vitamina D, que esto ya hemos comentado que normalmente la B12 no suele ser un problema porque los veganos son muy conscientes de que tienen que suplementarse y la vitamina D está extendida a toda la población, y una menor concentración de creatina muscular, ¿vale? Que bueno, ya podemos obtener creatinas sintéticas veganas, ¿vale? Para aquellas personas que quieran suplementarse si lo consideran en su práctica deportiva. Yo todavía no he tenido que suplementar a ningún deportista de élite vegano, ¿vale? Pero esto no significa que no lo tenga que hacer a futuro. Así que, bueno, si profundizamos un poco más respecto al síndrome metabólico, ¿no? Sí que es verdad que dos metaanálisis, grandes análisis científicos, muestran que la dieta mediterránea es efectiva para reducirlo. Y unas dietas similares a la mediterránea pueden dotar de un efecto preventivo respecto a este síndrome metabólico, como una mejora de la presión sanguínea, mejores perfiles lipídicos. Y en otro metaanálisis se puede observar cómo la dieta mediterránea presentaba efectos beneficiosos para diversos factores de riesgos de síndrome metabólico, como pues el contorno abdominal, los triglicéridos en sangre, la glucosa en ayunas, la presión sistólica y diastólica, no la tensión arterial, por lo que, como hemos comentado ya muchísimo, ya voy finalizando, ¿vale? La clave de todo esto es la planificación. Tanto si una persona sigue una dieta vegetariana o vegana con sus pautas y suplementación adecuadas, como si una persona sigue una dieta omnívora y que base su alimentación también principalmente en vegetales integrales, legumbres y que ingiera sin abusar estos alimentos de origen animal, que a veces es que nos pasamos. He llegado a ver 3 veces más de lo necesario la ingesta proteica en personas omnívoras, y a veces me preguntan, pero Ana, ¿por qué no me has puesto proteína aquí, jolín? Digo, si tienes garbanzos, los garbanzos son proteínas. Digo, si te pongo más, el cuerpo tampoco lo va a asimilar. Digo, porque tenemos una capacidad limitada de absorción de proteínas. Digo, que tú no veas proteína no significa que no la haya, o no significa que no la aportemos en las cantidades que necesitas a lo largo del día y de la semana. Así que relajémonos un poco, que no hace falta incorporar proteína en todas las ingestas del día. Suficiente incorporamos ya, sobre todo si en el desayuno, media mañana o merienda ya la incorporamos, ¿vale? Y nada, pues eso, que también tenemos que reducir la ingesta de alimentos refinados, ultraprocesados, esto en todos los grupos, y bueno, nada, lo ideal sería presentar buenos hábitos de vida, ¿no? Como no ingerir alcohol, no fumar, realizar actividad física, que yo sé que aquí todos realizamos o intentamos realizar actividad física para poder gozar de buena salud. Os he comentado que os diría pues algunos estudios, ¿no? Es que me he apuntado 10 estudios, pero bueno, uno, por ejemplo, en el que me he basado muchísimo estaba publicado en 2020, ¿vale? Y se llamaba, bueno, son de los autores Menzel, Wiman, Longhi, y se llama Associations of a Vegan Diet with Inflammatory Biomarkers. Este a mí me gustó muchísimo. Otro del 2020, de Matson y de Cabo, hablaba de los effects of intermittent fasting on health, aging and disease, ¿vale? Luego tenemos algunos del 2016, ¿no? Como el vegetarianismo y veganismo como estilo de vida, motivación y dimensiones sociopsicológicas asociados a cómo seleccionamos la dieta. Y luego, bueno, uno en castellano es del libro de Nutrición y Dietética Clínica, del que fue mi profesor en la universidad, este está actualizado de 2019, que es de Jordi Salas Salvado, ¿vale? Así que tenemos diferentes, tenemos muchísimos más, como estos estudios de metaanálisis que os he comentado. Y no me voy a extender más porque si no, deportistas, aquí nos voy a dejar tranquilos hasta vete a saber cuándo, ¿vale? Así que nada, deportistas, ahora sí, finalizamos este episodio sobre hoy, sobre cómo alimentarnos o hacer esta comparativa entre dietas vegetarianas, veganas y omnívoras. Espero que os haya gustado, que os hayáis llevado una buena dosis de aprendizaje y sobre todo ideas para poder, ¿por qué no?, pues probar cositas en vuestro día a día. Recordar que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar nuestra salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Y si te ha gustado el episodio, no olvides dejarnos tu valoración de 5 estrellitas y compartirlo con esa persona o ese grupo que siempre te pregunta, oye, ¿qué opinas de la dieta vegetariana? ¿O crees que es saludable? ¿Crees que podría hacer deporte si sigo una alimentación vegetariana? ¿O cuál es el mejor tipo de alimentación? Porque al final esto también lo ayudarás a él y nos ayudarás a nosotros a crecer y a seguir trayéndote contenido de calidad. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, sino que se planifica. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y como frase de la semana, no podía ser otra que una relacionada con el veganismo y el vegetarianismo. Esta vez os traigo una frase de Leonardo da Vinci, que dijo así: mi cuerpo nunca será la tumba de otras criaturas. El hombre es el rey de los animales, pues supera en crueldades a todos ellos. Desde muy temprana edad, este gran científico artista aborreció alimentarse de animales y él decía que sabía que llegaría el día en que los hombres y las mujeres se opondrían a la matanza de los mismos, como ahora se oponen a la matanza de sus congéneres. Y eso es una frase del gran Leonardo da Vinci.